A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gusto recibirle en una emisión más de Con la Ley en la Mano, esperando que la de hoy particularmente sea beneficiosa para usted, que le podamos ayudar, que le podamos apoyar. Le recuerdo que los abogados que siempre nos acompañan martes y jueves aquí tienen diferentes especialidades. Entonces, por eso mismo es importante que usted sepa qué especialidad es el abogado que tenemos en este caso en turno, que ya se le estaré presentando, y de esa misma manera pueda usted consultarle de acuerdo a la especialidad también y a la expertise de nuestra invitada en esta ocasión. Por lo pronto, le saludamos mis compañeros quienes atienden las líneas telefónicas, en este caso Víctor Morales y Berenice Flores, los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y en esta ocasión vamos a darle la bienvenida por primera vez a este programa de Con la Ley en la Mano, esperando, por supuesto, que pueda acompañarnos en muchas otras ocasiones, a la licenciada Adriana Mojarro Sentería. Ella es abogada civil, familiar y penal. Sea usted bienvenida, abogada, y gracias por aceptar la invitación, y espero que pueda ser parte también de este equipo de los diferentes abogados que desde hace muchos años prestan este servicio social para la comunidad, para los radioescuchas de Radio Metrópoli. Bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, Mercedes, al contrario, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a usted por esta oportunidad, para mí es un honor estarlos acompañando. Y desde luego que lo considero así, creo que todos los profesionistas debemos de alguna forma retribuir a la sociedad a la que pertenecemos algo de lo que nosotros podemos aportar en su beneficio. Y en esta ocasión a mí me gustaría que reflexionáramos sobre un tema que no siempre vemos, pero que puede impactar profundamente en el sistema de justicia mexicano.
Pues el tema de esta tarde que va a abordar efectivamente la licenciada Mojarro es la importancia de los dictámenes periciales en los delitos de realización oculta. Habríamos de empezar por preguntar qué se considera un delito de realización oculta, pero eso lo haremos después de la pausa comercial, porque ahorita tenemos que hacer un corte. Solamente le hemos adelantado el tema y nuestra invitada. Así es de que si usted tiene alguna duda con respecto al tema, que primero desarrollará la abogada, y algo ya muy en particular fuera del mismo, pero en materia familiar, civil o penal, aquí está entonces la licenciada Adriana Mojarro Sentería por primera vez en Con la Ley en la Mano. Vamos a hacer el corte y ya volvemos. Estamos de regreso con usted y, como le decía, es el primer programa que nos acompaña la licenciada Adriana Mojarro Rentería. Hago la corrección. Y ella es abogada civil, familiar y penal, y nos trae por primera vez en este programa ese tema, la importancia de los dictámenes periciales en los delitos de realización oculta. Abogada, ¿qué se entiende, digo, para que podamos como entender inclusive el título del tema? ¿Qué se entiende o qué se cataloga como delito de realización oculta?
Es aquel delito en el que se enfrentan solamente la verdad de quien acusa y de quien defiende. Los delitos de realización oculta son aquellos que se realizan donde no hay testigos, donde no hay cámaras, que normalmente se ejecutan en la intimidad de un lugar, de una casa, los delitos como la violencia familiar, como los delitos sexuales, como los delitos de abuso. Normalmente ese tipo de delitos no se dan frente a la demás gente. Es un tipo de delitos que no dejan huella. Por ejemplo, un robo, siempre hay un dato evidente, una fractura de un vidrio, una horadación en la pared, un rompimiento de cerraduras. En un homicidio, obviamente, hay un cadáver. En un daño, un delito de daño patrimonial, hay huellas. En los delitos de realización oculta son precisamente aquellos que se ejecutan solamente entre el victimario y la víctima. Un abuso sexual de un niño no se podría dar a la luz pública, en una glorieta, en una calle. Sí, no sería lógico, no sería permitido. Ese tipo de delitos de abuso sexual es precisamente un delito de realización oculta.
Y cuando se enfrentan, digamos, es como tu palabra contra la mía, casi casi a veces, ¿no?
Exacto. Por eso, precisamente, en este tipo de delitos es tan preponderante y tan importante los dictámenes periciales. ¿Por qué? Porque el dictamen pericial puede basarse en la construcción de la verdad o puede basarse para condenar a alguien siendo inocente cuando no son hechos de la forma adecuada, cuando no están sustentados en una forma científica, en una metodología adecuada. Es por eso que son tan importantes los dictámenes periciales. Y en este tipo de delitos hay situaciones que deben revisarse preponderantemente. Por ejemplo, una joven, una mujer que dice que fue violentada, pero que estaba ella sola en una oficina, en una casa en la que no hay más cámaras, no hay testigos. Un dictamen psicológico puede en un momento dado apoyar la narrativa de la víctima para saber si esa persona está siendo congruente con su versión. Y eso es un dictamen psicológico que desde luego requiere la práctica de médico, de psicólogos, de psiquiatras, en ocasiones especialistas en la emisión de ese dictamen. Un dictamen psicológico puede determinar inclusive si una persona que hubiera sido violentada físicamente no solamente es coherente en su narrativa sobre los hechos, sino si presenta en un momento un daño psicológico, un daño emocional, precisamente derivado de la ejecución sobre su persona de un acto delictivo. En este tipo de delitos hay dos dictámenes que son fundamentales: los dictámenes sexuales, los dictámenes ginecológicos o los dictámenes andrológicos, porque recordemos que este delito no nada más se comete contra mujeres, es cometido también contra hombres. Entonces, hay otras series de pruebas, dictámenes periciales, que desde luego sirven para corroborar, para sustentar la verdad de la persona afectada, de la verdad de la víctima. En muchas ocasiones se cuestiona el por qué a la voz o a la narrativa de la víctima se le dé tanta preponderancia, que eso es una situación que la Suprema Corte de Justicia ha establecido como que la verdad o el dicho de la víctima debe prevalecer y que desde luego debe ser corroborada con muchas pruebas o con otras pruebas o sustentada o protegida esa narrativa.
Sí, porque vemos que inclusive hay, y lo hemos visto desafortunadamente en redes sociales, seguramente usted lo ha visto, abogada, de mujeres que amenazan al del Uber, perdón, bueno, al de la plataforma. Voy a decir que me estás acosando y que me estás llevando por otra parte. O sea, cosas que no son ciertas, sino es por la cámara que está ahí.
Curiosamente, ¿no?
Desafortunadamente, pues por uno pueden perder
sí,
muchas.
Yo creo que en este tipo de delitos a veces se contraponen. Se contrapone la presunción de inocencia y la impunidad, por ejemplo, ¿no? Precisamente por la existencia en muchísimas ocasiones de denuncias falsas.
Exacto.
De denuncias con las que se pretende obtener a veces un lucro, un beneficio económico inclusive. En lo personal, como abogada litigante, a mí curiosamente me buscan muchos varones o me ha tocado defender en muchas ocasiones a varones que han sido detenidos injustamente, que han pasado mucho tiempo de su vida en la cárcel precisamente derivado de una acusación, y que en base a los dictámenes periciales que hubo necesidad de realizar, le voy a comentar, por ejemplo, un hecho. A un muchacho relativamente joven, su hijastra lo denuncia de violación. En el momento en el que yo empiezo a revisar la carpeta de investigación, me doy cuenta que todo deriva de un momento en el que él llega efectivamente hacer un acto de molestia a la casa donde ella vivía con su madre, sí, que había sido pareja de este muchacho. Y llega inoportuna, y en ese momento la jovencita le dice a su mamá, voy a evitar que te vuelva a molestar. Y eso, así lo narra en el momento en el que le realizan sus entrevistas psicológicas y en el momento en el que comparece ante el médico. Te voy a decir por qué. Y entonces ella, frente a los policías que habían llegado a quitar el desorden y a llevarse a alguien que estaba efectivamente molestando, lo acusa de violación. Y dice que se acababa de brincar por la azotea y que estando toda la familia en la casa, que es algo ilógico, pues había cometido ese delito en contra de ella. El muchacho fue detenido, estuvo más de 7 meses en prisión. Y aquí, por ejemplo, los dictámenes periciales que establecieron, pues que probablemente sí, la chica había sido violentada, pero le hacen o le practican el dictamen ginecológico 1 mes después, ¿sí? Porque cuando llega ante el Ministerio Público cambia la versión completamente, que no había sido en el momento en el que se brincó a la casa, que había sido 1 mes antes. Entonces, a 1 mes, obviamente, en el momento en el que se le practica el dictamen ginecológico, ya no había ninguna huella de ADN del supuesto agresor, no existían huellas de coito, no había una huella que se pudiera determinar que efectivamente había sido violentada físicamente. Era su declaración, que ahí el Ministerio Público pretendió acreditarla con diversas pruebas, con una testimonial, con la testimonial de la abuela, con la testimonial de la mamá, de cómo supuestamente la habían visto triste, deprimida, afectada psicológicamente. A esta chica le practican dictámenes psicológicos de los que, según la fiscalía, decía que efectivamente estaba con un daño emocional derivado de la violación. Ese dictamen se tuvo que controvertir precisamente con otro dictamen psicológico en el que, basándonos en las reglas esenciales del procedimiento, en el debido proceso, tuvieron que anularse y tuvieron que verificar el juez que habían sido obtenidos esos dictámenes de forma ilícita para poder determinar que esa chica efectivamente no tenía un daño psicológico, que además de la declaración que ella había dado con los psicólogos, se desprendía que ella misma había dicho, a partir de ahora ya no te va a molestar, ¿no? Ella ya llevaba una intención de parar las molestias que había sufrido del padrastro. Otro dictamen, por ejemplo, en ese mismo asunto, la mamá narra que supuestamente en ese mes anterior ella le había encargado a su expareja que recogiera a la chamaca de una fiesta. Ella afirmaba que ocultándose él de la madre la había ido a recoger a una fiesta. La defensa en ese caso probó a través de dictámenes periciales, de dictámenes sobre el teléfono del joven y sobre los teléfonos de la chica, que la propia mamá lo había llamado y le había pedido que la recogiera en una fiesta. Y precisamente con los mensajes de teléfono, que fueron peritajes carísimos para la familia, fuimos desvirtuando toda la narrativa de la mamá. Ella narraba que de forma oculta se había llevado a la chica. Nosotros demostramos que no era así, que la misma mamá le había dicho que la recogiera en su casa, que él mismo le dijo, oye, quiero llevarla a cenar, ¿lo autorizas? Se fueron a cenar, ubicaron con los dictámenes los dictámenes periciales en medios electrónicos en donde estuvieron cenando, efectivamente. En los delitos de realización oculta, los dictámenes periciales tienen un gran peso porque precisamente con un dictamen pericial se trata de reconstruir la verdad, no de imponerla, de conocer la verdad, de llegar a la verdad. Y eso pues tiene mucho que ver cuando un perito tiene ética, cuando los dictámenes periciales están hechos con normas que desafortunadamente no en todos los casos se cumplen de forma adecuada. Un buen dictamen médico tiene que soportar el que sea controvertido, el que sea interrogado, el que sea cuestionado. Un dictamen que se base en reglas científicas debe soportar precisamente una confrontación con otro peritaje y que puede reproducirse en un momento dado. Que normalmente en los dictámenes ginecológicos son dictámenes irreproducibles. No podemos volver a reproducir un dictamen que se hizo tomando muestras de ADN, volviendo a hacer otro dictamen a lo mejor meses después, ¿no? Por eso es importante que en este tipo de delitos se cumplan las reglas esenciales del procedimiento, el debido proceso, para que frente a la narrativa de la víctima se pondere también en igualdad de circunstancias los derechos de la defensa, la presunción de inocencia.
Fíjese que precisamente con esto que nos está compartiendo, de cómo a través, digamos, de probar a través con el celular o con los mensajes de celular, me recuerda, y si nuestra audiencia nos escuchó el pasado martes, la licenciada Carmen Ochoa habló de las pruebas digitales. Así de es. La importancia precisamente también de las pruebas digitales, pues ante algún delito, ante alguna denuncia, y ciertamente ella comentaba lo mismo que usted nos acaba de decir, son caras, no es una prueba barata. Entonces, vaya, a lo que voy en este sentido, pues, es de que a veces hay gente que, yo no sé si por ley, déjeme, se lo planteo de otra manera, abogada. Por ley, no puedes tener esta defensa o tu defensa está limitada al dinero, porque la gente que no tenga para, por ejemplo, buscar o tener pruebas digitales que podrían ser la gran diferencia para el gane de su caso, pues ya te fregaste.
Así es. Así es. Déjeme decirle algo.
Eso es terrible, ¿no?
Un ejemplo es terrible porque se supone que la justicia debería ser, además de pronta, expedita, debería ser gratuita. Y tener un defensor particular no es algo que sea gratuito.
Sí, no,
y tener un defensor público, obviamente existen instituciones como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero desde la honestidad usted pide la realización de un peritaje y le pueden tardar 8 meses, 10 meses en hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto a veces para los reactivos, para las baterías psicológicas, no hay suficiente personal. Y desafortunadamente las instituciones de gobierno normalmente procuran apoyar a la parte que representa al Ministerio Público. Desafortunadamente los peritos no buscan el construir la verdad a través del peritaje. Buscan a veces imponer una sanción, a veces castigar a alguien. Algo muy claro que pasa, por ejemplo, en los dictámenes psicológicos, que se supone son para acreditar la narrativa de la víctima o acreditar el daño postraumático a un evento de violación, son las baterías que se hacen, las baterías psicológicas, que muchas veces se hacen con baterías que en teoría deberían sustentarse en respetar reglas de derechos de autor. Hay un dictamen que yo creo que desde la preparatoria nos enseñaron, un test proyectivo psicológico, por ejemplo, aquel que hacen el dibujo sobre una casa, un árbol o de una persona bajo la lluvia, que la Fiscalía, el Instituto de Ciencias Forenses, lo hacen casi todos los dictámenes, siempre y cuando sean adultos, en mujeres adultas. Y hacen ese test proyectivo. En ese test ponen a la persona a dibujar y depende de cómo sea el dibujo, es el resultado del daño aparente. Sin embargo, ese test tiene derechos de autor. Y aquí en México fue creado por un psicólogo que tiene un libro de ese test proyectivo que en un momento dado deben pagar las baterías para hacer el examen con esa prueba, pero el Instituto de Ciencias Forenses le saca copias al test y emite los dictámenes psicológicos en base a ese dictamen, y en un momento dado, pues cuando un dictamen está sustentado en violación a una ley de derechos de autor, pues es nulo. ¿Y qué pasa? Que en muchísimas ocasiones puede haber una persona que efectivamente fue violentada, pero que en el Instituto de Ciencias Forenses hacen un test proyectivo, un test gráfico. Basado en esa prueba, pues los abogados que le estudian hemos logrado que se anule un dictamen psicológico precisamente porque no fue hecho de forma lícita, de forma legal, respetando las reglas esenciales del procedimiento.
Déjame preguntarle, ¿qué significa batería?
La batería es el test.
Las baterías de preguntas
en las que debe basarse un test psicológico.
Ya.
Sí, entonces, si mal no recuerdo, el nombre del autor de ese test proyectivo es Emanuel, ahorita les digo el apellido, pero fue un libro que él publicó en 1960 y tantos, y ese libro está protegido por la Ley de Derechos de Autor, y aquí el Instituto de Ciencias Forenses en todos los dictámenes psicológicos los hace. Entonces, a pesar de esas circunstancias, bueno, ¿qué está provocando el que un dictamen no esté hecho de manera científica? Porque no solamente debe ser bueno, debe ser un dictamen que sea buena la metodología, que su metodología pueda ser probada científicamente y que a base del interrogatorio o del cuestionamiento se le pueda considerar como un dictamen válido, ¿verdad? Que finalmente los dictámenes que emiten los peritos pues no son la verdad absoluta. El juez puede considerarlos o no, porque es una de las facultades del juzgador el decir si le da o no el valor que se pretende dar según la parte que represente, y que además pues no es una verdad incontrovertible y que no es una sentencia. Son mecanismos, son métodos de prueba, los dictámenes periciales, a través de los cuales se puede conocer la verdad.
Oiga, yo me imagino que por eso mismo mucha gente se queda en la cárcel porque no tiene para otra opción de pruebas para su caso.
Definitivamente,
¿no? Como no tengo dinero.
Mercedes, definitivamente.
Mire,
por ejemplo, hacer un dictamen con medios electrónicos, nada más para determinar en dónde estaba ubicada, en qué lugar estaba ubicado usted en el momento en el que usted tomó una fotografía con su teléfono. Uh-huh. Efectivamente, si usted a través del posicionador satelital, a través de los metadatos que quedan grabados en una fotografía, un perito puede determinar si efectivamente usted, una fotografía de la Minerva, por un decir, ajá, usted estaba frente a la Minerva, o fue una fotografía que le pasó otra persona, inclusive. Ya. Una prueba de esas puede costar 70,000 pesos, 80,000 pesos. La obtención de una conversación de WhatsApp. Y aquí en Jalisco, desafortunadamente, hay dos peritos solamente que están autorizados con pleno reconocimiento, no solamente de los tribunales del fuero común, de esos hay varios, pues, pero que esté autorizado por la Suprema Corte y que tenga la autorización para dictaminar en asuntos federales son contados, que además se utilizan instrumentos muy muy especiales que no todos los peritos los tienen.
Vamos a hacer una pausa. Hoy nos acompaña la licenciada Adriana Mojarro Rentería. Ella es abogada civil, familiar y penal. Y estamos hablando de la importancia de los dictámenes periciales en los delitos de realización oculta. ¿Tiene usted alguna duda en particular sobre el tema? Adelante. ¿O trae usted ahora sí su propio caso? ¿Quiere compartirnos algo? Adelante, por favor. Ya conoce los teléfonos, conoce también las plataformas de WhatsApp y Telegram como otra forma de comunicación con este espacio, con la ley en la mano. Volvemos. Estamos de regreso, vamos a concluir con el tema porque ya tengo participación precisamente en nuestro Radio Escuchas, preguntas que le quieren hacer a la licenciada Adriana Mojarro Rentería. El tema de hoy es la importancia de los dictámenes periciales en los delitos de realización oculta. Vemos pues entonces cómo la justicia de alguna manera pues está limitada al dinero.
Sí, y yo creo que como sociedad debemos estar conscientes de esto, porque cuando una sociedad sabe cuáles son las reglas para aplicar justicia, no se puede quedar callada. Cuando una sociedad es consciente, exige. ¿Qué deberíamos estar exigiendo como mexicanos, como jaliscienses? Pues que se implementaran protocolos de actuación de los peritos, protocolos en los institutos de ciencias forenses, más presupuesto, que definitivamente Jalisco se supone que es pionero en nuestro estado en el Instituto de Ciencias Forenses, pero que la realidad, simple y sencillamente, ¿cuánto tiempo tardan para identificar un cadáver, para corroborar si es el hijo de que la señora denunció su desaparición? Meses y meses. ¿Por qué? Porque no hay los peritos preparados, capacitados en las pruebas de ADN para poderlas realizar, y lo costosa que son las baterías, los reactivos también para realizarlos, ¿verdad?
Pues no sé si quiera concluir ya con esto y vamos con la participación de la audiencia, abogada.
Como usted me indique.
Bueno, vamos con la participación de nuestros escuchas. El señor Rafael González dice, ¿sabrán el teléfono del Servicio Social de Cefereso, por favor?
No.
No. Es el Centro de Readaptación Social del Federal. Centro Federal de Readaptación Social.
Pues sí, no, la verdad es de que no sé yo si incluso aparezca en internet.
No, probablemente el señor esté buscando algún servicio social de algún defensor, de algún abogado. No sabemos por qué la pregunta.
Sí, a lo mejor si fuera un poco más específico, señor González, podríamos ayudarle. Emanuel Gutiérrez dice, licenciada, ¿hasta qué punto un dictamen psicológico puede ayudar a acreditar afectación emocional sin caer en conclusiones que invadan la función del juez? Saludos.
Ok, esta pregunta es importantísima porque aquí hay que ser bien claros. En muchas ocasiones los peritos se equivocan. Un perito jamás puede emitir una opinión sobre culpabilidad, no puede acusar, y esa es una facultad exclusivamente del juez. Hay dictámenes en muchas ocasiones que dicen sí, presenta y le puedo apostar algo, Mercedes. Desafortunadamente todos los peritajes, yo le puedo decir que de 1,000 que se hacen en ciencias forenses, un peritaje podría decir no tiene afectación psicológica. Los hacen como si fueran palomitas, si tiene y si es compatible con el delito que denuncia. El dictamen psicológico debe tener la facultad de ser controvertido por otro psicólogo. Si un dictamen psicológico aguanta, por así decirlo, soporta un interrogatorio, soporta otro dictamen, entonces se le puede considerar como válido y el juez debe darle la preponderancia de dictamen científico. ¿Por qué? Porque cuando se aplican en base a baterías, si otro psicólogo practica la misma batería, debe ser siempre el mismo resultado. Entonces, un dictamen psicológico sí se puede controvertir y sí puede ser reproducible. ¿Qué quiere decir? Que en base a las contestaciones de la persona examinada, en base a sus dibujos, otro psicólogo que haya llevado una metodología científica debe darle el mismo resultado.
Vamos con otra participación. Josefina Valencia dice, licenciada, supe de un caso de una persona que fue a conciliación y arbitraje y dijo que la habían corrido, y no es cierto, y le dieron el gane a esta persona. Ahí no hay psicólogos. Para saber si, dice, ahí no hay, más bien pregunta, ¿ahí no hay psicólogos para saber si mienten las personas?
Pero sí hay dictámenes que se pudieron haber ofrecido. Hay dictámenes, la prueba del polígrafo. Yo en lo particular, y en ese momento recuerdo, no voy a decir los apellidos por guardar la privacidad. Tengo un cliente, Juan José, que fue acusado de violación de su niño. Desde hace 11 años le han impedido tener contacto con su niño. Las pruebas, los resultados de las pruebas que emitió el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses dicen que el niño nunca fue violado, que estaba intacto en sus áreas genitales. Sin embargo, los psicólogos dicen que sí presentaba un daño emocional derivado de una violación. En las pruebas que nosotros ofrecimos dentro de la carpeta de investigación, que en aquel tiempo eran averiguaciones previas, ofrecimos un dictamen de polígrafo. La fiscalía se negaba a hacérselo. Tuvimos que promover un amparo para que lo realizaran y lo realizó el Instituto de Ciencias Forenses y en el dictamen salió que efectivamente mi cliente estaba diciendo la verdad. Pues no conforme con eso el Ministerio Público, porque tenía una prueba que controvertía. Dice, el niño no está violado según los dictámenes andrológicos. El dictamen psicológico decía que sí. El polígrafo decía que no, que mi cliente decía la verdad. Vuelven a hacerle otro dictamen con el polígrafo. Vuelve a salir el resultado a favor de mi cliente diciendo que él estaba diciendo la verdad. Han pasado 11 años que en los juzgados civiles no le han permitido tener contacto con su niño, que tenía 5 añitos, 6 iba a cumplir. Esta denuncia la pusieron en 2015. El muchachito ya casi cumple la mayoría de edad y a través de un incidente que dolosamente han retrasado años y años y años y que se van al amparo y que promueven un recurso y otro, han impedido que ese padre, por una venganza de la mamá, no tenga contacto con su padre biológico, quien desde la honestidad lo ama profundamente. ¿Por qué? Bueno, pues los dictámenes periciales dicen que no fue violentado y sin embargo no se ha logrado justicia en ese caso, ¿verdad? Al niño le han hecho creer que efectivamente el padre le hizo daño.
Ay, Dios mío, qué horror. La licenciada Cindy Casas pregunta, ¿qué tan confiables son las pruebas psicológicas dentro de un dictamen pericial en delito sexual? Pues yo creo que con eso que acaba de decir, ¿verdad? Justo lo que acaba de decir.
Las pruebas psicológicas en un delito sexual se deben controvertir a través de un metadictamen realizado por otro psicólogo. Y bueno, los buenos psicólogos o quienes tienen el conocimiento para realizar esos dictámenes o metadictámenes cuestan muy caro. Una prueba de esas le está costando ahorita 50,000 pesos.
Buenas tardes, quiero felicitar a la abogada Adriana Mojarro, una excelente abogada de parte de Héctor Gómora. Saludos a todos en cabina.
Gracias.
Nos dicen, hola, a una prima política le presté dinero. Quedé firmar un documento y no lo trajo. Dijo que luego y que le presto más y jamás ya me quiere firmar. Y ahora dice que la cantidad jamás se la di. Me da rabia saber la clase de gente que es y se esconde. ¿Dónde la puedo demandar? Y que nos hagan esas pruebas. Gracias, señora Martínez.
Bueno, una de las cuestiones que aquí en Jalisco sí está muy, muy, con protocolos muy claros, son las pruebas en grafoscopía, y en eso abundan peritos con cierta capacidad. Obviamente también son pruebas periciales caras, pero la fiscalía, en caso de que él presentara denuncia, la fiscalía, uno de sus deberes es precisamente el solicitar las pruebas periciales en grafoscopía o en documentoscopía para demostrar que esa firma sí fue hecha del puño y letra de quien plasmó en ese documento.
Saludos a la abogada. Respecto al tema, estas pruebas sirven para determinar si en esta época, donde las mujeres, en algunos casos por su condición de mujer, acusan falsamente a un hombre. Mi hijo fue golpeado varias veces por su pareja, incluso hasta lo agredió con un cuchillo, y alguna vez le dije que llamaría a una patrulla, y ella con cinismo y hasta burlándose contestaba que ella diría que no era cierto y que por ser mujer le creerían a ella. Ahorita ya se separaron, pero ella utiliza a mi nieta como medio de chantaje. De hecho, he recomendado poner cámaras porque, como decimos en el barrio, se le bota la canica y tiende a voltear las cosas, y ahí es su palabra contra la de uno. Saludos de Jesús G.
Precisamente por eso se llaman delitos de realización oculta, ¿verdad? Sí se pueden controvertir, obviamente, sí se pueden realizar dictámenes psicológicos, pero desafortunadamente el hacer los dictámenes fuera de lo que es el Instituto de Ciencias Forenses, que no quiero desacreditar el espíritu de este instituto, pero el que una persona pueda defenderse contra un dictamen en ese sentido, pues no es fácil.
Mi mamá compró un departamento, nada más tenía una carta de compraventa. Mi mamá ganó acción pro forma. Tengo unas personas viviendo en el departamento. Dejaron de pagar renta con el argumento que al morir mi mamá no hay dueño y se quieren quedar con el bien. ¿Esto es verdad? Gracias por su ayuda, Susana.
No necesariamente. Lo que pasa es que para que una persona que se quedó a vivir en un lugar no prescriba, que esa es la figura jurídica por la cual una persona puede obtener la propiedad, se tiene que determinar cuál fue el origen de la posesión. Y en este caso, si entró a ocupar un inmueble derivado de un contrato de arrendamiento, esa figura jurídica impide que prescriba, porque la causa generadora de su posesión no es a título de dueño, sino a título de arrendatario. Como recomendación, pues debe acreditar que precisamente entró a ocupar el inmueble por un arrendamiento.
Señor Bañuelos, necesito un abogado en materia laboral. A ver, anote ese licenciado Carlos Ábalos, 3311-349005. 3311-349005, licenciado Carlos Ábalos. Álvaro Gutiérrez Muñiz, estoy comprando un departamento en Lagos de Moreno y la constructora no me lo ha entregado. Es por medio de Infonavit y ya no quiero comprarlo, pero no regresan el dinero. ¿Qué puedo hacer?
Pues habría que revisar cuál fue el contrato que firmó. Habría que revisar si estaba condicionado la entrega del departamento a cierto plazo o si lo obliga en un momento dado a cumplir con la promesa de compraventa. Habría que revisar de forma específica el contrato.
A ver, el señor Rafael González, otra vez, teléfono del Trabajo Social del Cerezo. Es que no lo tenemos, señor González. O sea, no sabríamos apoyarle en este sentido.
Y además aquí ya no hay en el estado reclusorios federales. No sabemos de cuál reclusorio se refiere. Antiguamente, bueno, hace algún tiempo el reclusorio federal de Puente Grande ya fue desalojado. Los internos fueron trasladados a otros reclusorios en el país. Tenemos aquí un dato. Que es un teléfono de atención que es el 800-836-2097, que le pueden dar informes en ese lugar.
Bueno, espero que ese sea el que le pueda servir, señor González. Vamos a hacer la última pausa y regresamos porque hay muchas llamadas. Vamos con más participación. Anónimo dice, yo fui víctima de un fraude y puse mi denuncia. Eso fue hace más de 3 años y me traen a vuelta y vuelta. Ya estoy cansado y no veo que me hagan justicia. Ya se judicializó mi caso y están protegiendo mucho a la delincuente que me estafó. ¿Me puede orientar a dónde puedo acudir para que me hagan justicia?
Bueno, por lo que refiere, la carpeta en la que él denunció ya fue judicializada. Yo creo que un primer paso sería acudir con la Defensoría Pública para que se revise su caso, a la Comisión de Derechos Humanos, y no es específico el por qué refiere que no se le ha hecho justicia. Si ya la carpeta fue judicializada, seguramente se está llevando a cabo un proceso judicial en el que sus derechos probablemente se deben equilibrar junto con los de la persona que es imputada, y que precisamente el derecho a la defensa es estar controvirtiendo. Probablemente por eso se le ha hecho largo estos 3 años. En teoría, una persona no debería durar más de un año, o dependiendo del tipo de delitos, o de 2 años en que se le aplique justicia, pero vemos que con los recursos de apelación o los amparos, pues esto se prolonga, ¿verdad?
Gerardo Mojarro, ¿cuáles son los errores más comunes que pueden afectar un dictamen judicial en los delitos sexuales?
Ok. Bueno, yo creo que uno de los errores más graves es que no se lleven a cabo con respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. En el caso precisamente que le comentaba yo hace ratito, una de las formas en las que como defensora se controvirtió el dictamen ginecológico de esta chica fue precisamente porque no se respetaron las reglas esenciales del procedimiento. En este caso, el artículo 274 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se va a realizar un dictamen que sea irreproducible, por ejemplo, cuando se van a tomar muestras ginecológicas o muestras de ADN, exista o no exista detenido, se debe dar la oportunidad que el defensor, si no hay detenido, el defensor público comparezca al dictamen, ¿sí? Que esté presente, que tenga la oportunidad de controvertirlo con independencia de que aún no se sepa quién fue la persona que cometió el delito. Y en muchas ocasiones la fiscalía, por mecánica, asienta, por ejemplo, en virtud de que este es un dictamen irreproducible, avise a la Defensoría Pública, le voy a poner un ejemplo, al teléfono 3738-6000. Y asientan y levantan un acta que avisaron al 3738-6000. ¿Sí? Cuando el acta que es levantada en determinada fecha, pues para que se avisara a un teléfono y que de veras enlazara, debería tener un número 33 y para luego el 3837-6000. Así tumbamos en una ocasión un dictamen. ¿Por qué? Porque se demostró que esa llamada jamás se había hecho.
Claro.
Sí, entonces, la forma más común de que se dejen nulos esos dictámenes, precisamente cuando se comprueba que están hechas con violación a derechos humanos, que es una prueba ilícita, y normalmente es porque no se respetan las reglas esenciales del procedimiento.
Voy a ser fiador en un contrato de arrendamiento. Me solicitan copia de credencial y del recibo del predial. ¿Qué puedo hacer para que no se haga mal uso de mis datos personales por el arrendador?
Bueno, en primer término, yo creo que el arrendador debería firmarle, de acuerdo a la ley, firmarle la obligación de no publicitar y de no hacer mal uso de sus credenciales, de sus datos, pero bueno, es algo que definitivamente no puede controlar, ¿verdad? Sí, sí acierta, porque aunque le firmara su obligación de que sus datos permanecieran resguardados, pues no hay garantía.
Muy interesante e importante la explicación de su invitada. Nos podría dar sus datos si hace consultas, pero la justicia empieza desde el Ministerio Público. Sufrimos de un robo y despojo de nuestro domicilio y no progresó la denuncia porque no se consideró como delito porque, según el MP, no había habido violencia física. Pretextaron que se tendría que hacer una investigación, que yo pagara abogado, investigadores, testigos, etcétera, para continuar el caso, dice Lulú V. ¿Da asesorías?
Sí, sí, por supuesto que
bueno,
sí.
Bueno, poquito antes de que concluya, damos el teléfono que
claro que
usted
sí, con gusto.
Considere
y efectivamente
oportuno.
Un dictamen pericial en un delito de realización oculta no necesariamente existen lesiones, sin embargo, pudo haber existido el delito. Una violación no necesariamente pudo causar lesiones en la víctima, ¿verdad?
Una pregunta, ¿por qué en los juicios familiares ahora el licenciado de la parte demandante invoca el abuso a los hijos cuando no se da como medida para evitar la convivencia con los hijos? ¿Qué se puede hacer ahí para limpiar el nombre? Saludos, Anónimo.
Yo creo que eso es una de las cosas que más están aquejando ahorita a nuestra sociedad. El abuso en las denuncias falsas, el abuso en las situaciones que de alguna manera, en aras de proteger a los niños y en aras del interés superior de los menores, de entrada los jueces familiares determinan la no convivencia y bueno, por razones obvias, se debe proteger primero a los niños, pero habría que ver el caso específico en cada una de las cuestiones que nos presenten, ¿verdad?
Nos dicen, nuevamente con la molestia, quedó en pasarme de favor en recomendarme un abogado laboral consciente para consultarle un problema. Gracias, atentamente, Antonio García. Lo acabo de mencionar, señor Antonio García, lo repito, es el licenciado Carlos Ábalos, Carlos Ábalos, 3311-349005, 3311-349005. También nos dicen, felicidades y saludos a la licenciada Adriana Mojarro, de Ana Rentería. Otra persona dice, preguntarle a la licenciada, denuncié a mi hija por daño moral al suscrito, pero resulta que fue inducida por su media hermana. la condenaron a reparación del, ¿será del daño? Porque no, bueno, y tomar terapia. Saqué copia de las actuaciones, pero me niegan el dictamen psicológico. Pregunta, ¿se le puede obligar a un peritaje después de haber cumplido su sentencia? Entonces, después de que ya gastaste en tu peritaje, el juez impone su criterio. Entonces, esto se presta a corrupción. Entonces, ¿cómo demostrar el dolo, la mala fe del imputado? Gracias, José Reynoso, y pide su teléfono.
Bueno, son varias las cuestiones que maneja aquí. En una investigación, efectivamente, la defensa tiene la oportunidad de solicitar al Ministerio Público que exhiba la carpeta, las baterías con las cuales se practicaron los dictámenes psicológicos. Es un derecho de la defensa el poderlo controvertir. Esa es una de las cuestiones que preguntaba. La otra, ¿me la podría repetir?
Perdón, es que estaba... Perdón. A ver, que lo condenaron a reparación del... ¿Será daño?
Sí,
eso ya.
En todo tiempo las partes tienen el derecho de acceder a las constancias de los juicios.
¿Se le puede obligar a un peritaje después de haber cumplido su sentencia?
No entiendo la pregunta, pero si se refiere a que la condenaron al pago de la reparación del daño...
No sé. Dice, después de que ya gastaste en tu peritaje, el juez impone su criterio. Entonces, esto se presta a corrupción.
Bueno.
Entonces, ¿cómo demostrar el dolo, la mala fe del imputado?
Lo que pasa es que esa es una facultad del juez, determinar el valor que le da a cada uno de los peritajes. Normalmente, en materia civil y en materia familiar, una parte, por así decirlo, quien está accionando, tiene la oportunidad de designar un perito, la parte demandada tiene la oportunidad de designar otro, y el juez puede designa otro perito, y entonces este último peritaje puede darle valor al del actor o al del demandado, pero finalmente, aunque los peritajes fueran contradictorios o fueran unánimes, el juez tiene la facultad de darle el valor bajo la lógica, bajo la experiencia, el valor que él considere. Precisamente por eso, el juez, un peritaje no emite una sentencia.
Soy la Gutiérrez. Bueno, me felicita a mí por tenerla a usted aquí.
Muchas gracias.
Gracias. Anónimo, buenas tardes. Un amigo está tomando terapias de psicología porque está muy deprimido por estar pagando y pagando manutención para su hija y esposa, y a él no le dejan ver a su hija. ¿A quién le gustaría estar dando dinero sin ver a sus hijos?
A nadie.
Pues a nadie.
A nadie. Aquí tenemos por aquí un especialista también en materia familiar.
Aprovecho para preguntarle sobre el caso de un conocido. Su hijo de 9 años fue abusado por su tío de 23. Hecho ya reconocido y de conocimiento de la familia. Lo anterior hace 9 años. ¿Se puede proceder penalmente? ¿Qué tipo de peritaje sería necesario?
Sí, se puede proceder penalmente. No sabemos si a 9 años los peritajes andrológicos fueran palpables algún daño en el cuerpo del menor. Pero precisamente el peritaje psicológico es el que va a determinar si esa persona presenta un daño derivado de la ejecución de ese delito y si presenta un daño psicológico, y además puede determinar si es cierto y puede apoyar la narrativa de la persona que fue violada.
Su teléfono, por favor, abogada.
Con gusto, es el 33-14-82-26-29. 33-14-82-26-29.
Licenciada Adriana Mojarro Rentería, muchísimas gracias por
Al
su presencia.
Muchas gracias por su invitación.
Y gracias a usted también por su confianza, y una disculpa, se me quedaron por aquí algunos mensajes que ya no pude sacar al aire. Hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.